El título del mensaje hoy es el agradecimiento por los santos. La escritura es 2 Timoteo 1 a 3 en nuestra serie Las Epístolas Pastorales. Esta es la santa y divina palabra de nuestro Señor. Que Él aplique esta palabra a nuestro corazón y dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre, aplica tu palabra a nuestros corazones. Enséñanos las verdades contenidas en este versículo, Padre. Y cambia nuestras vidas, Padre, para amarte aún más y más. Y estar agradecidos, Padre, por las bendiciones de los hermanos que tú has permitido que estén en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre santo y divino de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La semana pasada presentamos la segunda epístola de Timoteo con una introducción, si se recuerdan. Nos enteramos de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde su celda en la cárcel mientras esperaba su ejecución. El apóstol en sus últimos días escribió una carta para animar y exhortar al joven ministro a seguir defender el evangelio. Y esta razón era porque Pablo entendía que el evangelio era la gran necesidad de toda la humanidad. Pablo está en la cárcel. Su gran crimen es predicar el evangelio de Jesucristo. Lo van a ejecutar por predicar a Jesucristo. Y Pablo aún continúa predicando a Jesucristo porque esa es la necesidad más grande que tiene toda la humanidad. Ellos lo van a matar a él por predicar el mensaje que ellos necesitan. Y Pablo, porque los ama a ellos, seguirá predicando el mensaje que ellos necesitan, aunque le cueste su qué, su vida. Es algo increíble, la dedicación a la verdad que tenía Pablo. Pablo entonces, a través de su ejemplo, nos demuestra a nosotros claramente el corazón de Jesucristo. Él está dispuesto a sufrir cualquier indignidad en la medida en que se predique la salvación por medio de Cristo. Igual que Cristo, se recuerdan, predicando la verdad, aún incluso cuando esa verdad lo llevaba a la cruz. Pablo entendía que Jesucristo vino a salvar a pecadores y fue el conocimiento de esa verdad lo que lo motivó a él a ser fiel en su declaración al evangelio. Y discutimos la semana pasada que Pablo amaba a la gente, amaba al pueblo en converso, lo amaba lo suficiente predicar la verdad aunque le costara a él todo. Bueno, amados, fue mi oración y continúa siendo mi oración como el pastor de esta iglesia, que este mismo amor que impulsó a Pablo a predicar esta verdad y ahora le encomienda a Timoteo que continúe haciendo lo mismo, sea el amor que esté en vuestros corazones como cristianos, que lo impulsa a ustedes a predicar este mismo mensaje a la humanidad que todavía lo necesita. Usted, cuando va al trabajo con sus vecinos, cuando va al mercado o donde quiera que el Señor los lleve, usted se va a encontrar con una población, una humanidad que realmente necesitan ¿a quién? A Jesucristo. Y es posible que lo odien a ustedes por predicar este evangelio. Es posible que haya repercusiones a la vida de ustedes por predicar este mensaje. Pero sigan predicando porque es lo que el mundo realmente ¿qué? Necesita. También aprendimos la semana pasada que Pablo estaba sufriendo grandemente durante este segundo encarcelamiento. Y sin embargo, su preocupación es por la iglesia de Dios y su amado hijo en la fe, Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo de su llamado. Timoteo fue escogido específicamente por Dios para continuar la obra iniciada por Pablo. A medida que termina la fidelidad de una generación, depende de la próxima generación permanecer en esa misma fidelidad. Y Pablo entendía que el curso de su carrera ya se había terminado. Él lo dice en capítulo 4. Él estaba siendo derramado por la fe de ellos. Su tiempo estaba cerca para él irse, como él dice. Y él dice ahora a Timoteo, ahora te tienes que levantar tú y seguir lo que el Señor ha empezado con los antepasados. Tú tienes que continuar siendo fiel al Señor. Y eso es lo que depende del evangelio, que la próxima generación sea evangelizada, que sea salvada y que proclame el mensaje. Y así, por el largo de los tiempos, viene el mensaje. Después de 2 milenios ha venido a usted y a mí. Después de Timoteo, otra generación se levantó. Después de esa, otra generación. Y otra, y otra, y otra. Y aquí nos encontramos nosotros. Y si Dios quiere, después de nosotros, habrá, si el Señor tarda en venir, otra generación que continúe este trabajo de predicar el evangelio que este mundo desesperadamente necesita. En nuestro versículo de hoy, entonces, Pablo continúa exhortando al joven pastor. Y lo exhorta diciéndole, estoy orando por ti. Imagínese cómo se oyó a los oídos de Timoteo leer estas palabras. Yo estoy en la cárcel, estoy sufriendo, estoy a punto de morir. Mi carrera se está terminando. Oh, Timoteo, levántate, sé un hombre de Dios. Y Timoteo, recuérdate, siempre estoy orando por ti. En mis aflicciones, en mis sufrimientos, en el dolor que tengo, en mis padecimientos, Timoteo, continuamente estoy orando por ti. Y estoy agradecido, Timoteo, grandemente agradecido por el Señor haberme dado la gracia de tenerte a ti en mi vida. Qué palabras más hermosas, qué palabras más alentadoras a un joven pastor que tiene un pastoreo muy difícil delante de él, en una ciudad muy difícil para evangelizar, saber que en medio de la cárcel, en todo su sufrimiento, el apóstol está orando por él. Gloria a Dios. Bueno, el versículo 3, entonces vamos a empezar a estudiar lo que Pablo empieza a decirle al joven pastor. Dice este versículo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, o en otra versión, mis antepasados, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esta es una oración típica del apóstol Pablo. Empieza con una cosa, va a otra cosa en el medio y después termina con lo que estaba diciendo. Lo que Pablo realmente está diciendo es, doy gracias a Dios, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ese es el pensamiento. Le doy gracias a Dios que te trae a ti a mi corazón para yo orar por ti noche y día. Pero en el medio de eso, él dice, doy gracias a Dios. Y él dice, al quien sirvo con limpia conciencia, como mis antepasados, que me recuerdo de ti noche y día, oro por ti. ¿Por qué es que Pablo incluye estas tres cosas en el medio de su sincera petición y acción de gracias al Señor por haber traído a Timoteo a su vida? Porque Pablo quiere que Timoteo se recuerde que igual que Pablo sirva a Dios, Timoteo, ¿qué? Tiene que servir a Dios. Igual que Pablo fue fiel a sus antepasados, Timoteo tiene que ser, ¿qué? Fiel a sus antepasados. Igual que Pablo sirva al Señor con una limpia conciencia, Timoteo tiene que servir a Dios, ¿cómo? Con una limpia conciencia. So, todo esto está aquí para que el joven pastor encuentre su anhelo y mire que el Señor lo está llamando. Vamos a empezar con la primera parte. Dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Pablo estaba genuinamente agradecido con Dios por Timoteo. Sin duda, Pablo había sido una enorme bendición para el joven pastor, pero también es cierto que el joven pastor había sido una gran bendición en la vida del apóstol. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos, sabe que Pablo y Timoteo viajaron juntos, predicaron el evangelio juntos, sufrieron muchas veces juntos, ataques vinieron contra ellos cuando ellos estaban ¿qué? Juntos. Y cuando Pablo recuerda la fidelidad de Timoteo y cuánto Timoteo lo amaba a él y cuánto él ama al Señor, Pablo dice, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Pablo en prisión reflexiona sobre su amistad y amor mutuo. Y cuando Pablo considera cuánto habían sufrido juntos en su servicio a Jesucristo, Pablo es lleno de gratitud al Señor. Hermanos y hermanas, vamos a vivir esta vida y esta vida va a ser difícil. Amén. Esa es la promesa del Señor. Desde que ser cristiano en la sociedad va a ser difícil porque estamos separados de la sociedad. Vivimos completamente diferente que la sociedad. Nuestro pensar, nuestro anhelo, nuestro amor es completamente diferente que la sociedad. No vivimos para nosotros como la sociedad. Vivimos para la gloria de Dios. Y esta vida va a ser grandemente difícil. Pero le doy gloria a Dios que el Señor No solamente nos da la presencia del Espíritu Santo, Cristo mismo dice, nunca los dejaré, nunca los desampararé, gloria a Dios por eso, pero que también Cristo proviene para nosotros, otros hermanos, otros peregrinos, para caminar con nosotros, juntos, mano en mano, hacia la ciudad celestial. Gloria a Dios, amén. Caminamos juntos. Tenemos la bendición si abrimos nuestro corazón de otros hermanos, otras hermanas, caminando con nosotros, impulsándonos a nosotros, nosotros a ellos, ayudándonos los unos a los otros a buscar y a ir hacia casa, al lugar eterno, al reino del Señor. Gloria a Dios. Esas son gracias, estas bendiciones que el Señor nos da. La bendición que tenía Pablo en su vida con Timoteo y Timoteo tenía con Pablo. Se amaban. Vivían juntos, predicaban juntos y ahora aunque están separados están en el mismo trabajo, predicar a Jesucristo. Y Pablo le da gracias al Señor por Timoteo en su vida. Hermanos y hermanas, mientras vivamos nuestras vidas juntos, es mi oración que todos y cada uno de ustedes estén agradecidos por estas personas benditas y bendecidas que Dios le ha permitido tener en su propia vida. Debemos estar en nuestras rodillas cada día dándole gracias al Señor por los hermanos y hermanas en nuestras vidas. Que oran por nosotros, nos aman, nos ayudan, nos impulsan, nos motivan a seguir caminando con el Señor. Vivimos nuestras experiencias cristianas no como individuos, sino como una iglesia corporativa, un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, una novia, la novia de Jesucristo, un pueblo, el pueblo del Señor. Vivimos como familia, amén. La familia que ha sido adoptada por la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Timoteo había sido un consuelo y un compañero para Pablo durante muchos años. Fue el ejemplo de amor de Timoteo lo que hizo que el apóstol ofreciera gratitud a Dios por la bendición de Timoteo en su vida. Amados, se nos manda amarnos unos a otros y ser de mutua bendición para todos los santos. Pueden decir amén porque es tan importante. Igual que cuando Pablo considera el amor de Timoteo, y está lleno de agradecimiento. Estoy seguro que Timoteo se recordaba del amor de Pablo. Y estaba lleno de ¿qué? Agradecimiento. Y el amor se demuestra en que caminamos juntos, vivimos juntos, predicamos juntos, sufrimos juntos, nos ayudamos ¿qué? Juntos. Ese es el amor. Se demuestra en esas acciones. Y entonces la palabra de Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Y esto es demostrado en cómo amó Pablo a Timoteo y Timoteo amó a Pablo. Me gustaría, por favor, que estudiemos un poquito Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, aquí en la pantalla para usted. Jesucristo nuestro Señor hablando, dice esto, un mandamiento nuevo os doy. ¿Un qué? Es mandamiento. No es opción. ¿Es qué? Un mandamiento nuevo os doy. Que os amáis unos a otros como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Me gustaría, si me permiten, hablar tres cosas acerca de esta porción de la palabra del Señor. Primero, noten la cantidad de amor que tenemos que tener. La cantidad de amor. Notamos que el amor cristiano es un mandamiento que tiene que ser obedecido. Cristo amó la totalidad de los que le serían entregados a Él por el Padre. Y nosotros tenemos que amar a todos los hermanos de igual manera. Mira, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a qué, a otros. En otra palabra, a todos en la familia del Señor. No los que son más fácil de amar. Y sí puedo, si voy a ser honesto con usted, hay hermanos que son más fácil de amar. ¿Pueden decir que amén a eso? Hay hermanos que son un poco más difíciles de amar. ¿Verdad? O es diferente, ¿verdad? O tienen diferentes opiniones o su comportamiento. Pero la palabra del Señor me dice que tengo que amar ¿a quién? A todos los hermanos. Es la cantidad del amor. Y la cantidad del amor extiende ¿a quién? A todos. Cristo vino a morir por un grupo específico. Todos los que fueron entregados a Él por el Padre. Sean altos, sean bajos, sean flacos, sean gordos, no importa. Cristo vino a morir por todos ellos. Él los amó ¿a quién? A todos. Lo que el Padre le entregó, Cristo lo amó. Cristo no dice, Padre, no, a este no me cae bien. A este no. Los que fue entregado, todo el grupo que fue entregado a Cristo, en el pasado, en el presente y en el futuro, que iban a ser del Señor, el Padre se lo entregó a Cristo y Cristo los amó lo suficiente a todo el grupo para morir por ellos. ¿Es correcto? Absolutamente. Entonces, si el mandamiento es amar como él amó, entonces nosotros tenemos que tener esa cantidad. Yo tengo que amar toda la iglesia del Señor. Amén. A todos los hermanos. Eso es la iglesia en general. Los hermanos que ni conozco, que están por todo el mundo predicando el evangelio, ¿verdad que sí? Los tengo que amar. Pero específicamente tengo que amar a este grupo local. A los que el Señor ha traído a mi vida. A las que toca mi vida, yo toco sus vidas. Yo los tengo que amar a ustedes. En totalidad. ¿Por qué? Porque Cristo los amó a usted. Yo tengo que amar con la misma cantidad. Es lo que dice Cristo. Segundo, no solamente tengo que amar con la cantidad que amó Cristo, tengo que amar con la calidad que amó Cristo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a los otros. Escuche la calidad. Como yo he amado, que también os amáis unos a otros. ¿Cuál es la calidad del amor? La más alta, la más perfecta. Cristo muere por los que amó. Y me dice a mí, Ismael, tú tienes que amar a la iglesia del Señor. Tú tienes que amar la cantidad, a todos los hermanos. Y tú tienes que amarlo de una manera como yo los amé. Yo morí por ellos. Tú tienes que estar dispuesto a morir. Es bien fácil leer algo y decir, sí, yo amo. En palabra, pero no es solo en palabra. ¿En qué? En nuestras acciones. Tenemos que amar como Cristo nos amó. No se puede permitir imitaciones baratas. Cuando yo te digo a ti, te amo, hermano, pero realmente nunca pienso en ti, nunca oro por ti, y realmente no eres una parte significativa en mi vida, lo que estoy diciendo no es correcto, no está bien. Hemos leído en primera de Juan capítulo 4. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un ¿qué? Mentiroso. Es imposible amar a Dios si no amo a los que por lo cual Dios le entregó a Cristo y Cristo murió por ellos. Tenemos que amar con abnegación hasta la muerte. El tercer punto que encontramos en este corto pasaje es este. Hasta que no amemos así, no nos parecemos a Jesucristo. Este tipo de amor es el verdadero indicador del cristianismo auténtico. Sin él, nuestras confesiones son inválidas. Escuche lo que dice Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos a los otros. ¿Qué dice Cristo? Él dice, el mundo va a reconocerte como auténticamente mío si tú demuestras amor a la familia de Dios en cantidad y el tipo de amor que yo expresé en Jesucristo, la caridad. Cuando tú hagas eso, el mundo mirará y dirá, ese es un cristiano. No me cae bien. No me gusta el mensaje, pero tengo que admitir que son diferentes que nosotros. ¿Por qué? Porque se aman. En una manera que yo no amo a nadie. ¿Amén? ¿Pueden ver? Y dice Cristo, cuando el mundo mire esto, ellos conocerán que ustedes son mis discípulos. No en cuanto damos a la iglesia, no en cuanto asistemos a la iglesia, no en cuanto cantamos, no en cuanto lloramos delante del Señor cuando tenemos una canción que nos gusta, no en cuanto leemos la Biblia, no en cuanto predicamos. El Señor dice, el mundo te conocerá por tu ¿qué? Por tu amor. Y cuando Él está hablando amor, no está hablando amor humano, está hablando amor divino, amor sacrificante. Amados, tenemos que amarnos de esta manera, porque dice Cristo que si no amamos de esta manera, no somos ¿qué? De Él, somos mentirosos. Y para probar el punto que el amor requiere el sacrificio hasta de mi propia vida por el bienestar de mis hermanos y de mi hermana, por favor miren aquí en la pantalla, primera de Juan 3:16. Es una porción que hemos estudiado anterior. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios. En esto conocemos el amor de Dios. ¿Qué? En que Jesucristo puso su vida por nosotros. Bueno, hasta este punto podemos decir amén. Sabemos que Dios nos ama porque Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. En Cristo morir por nosotros, Cristo demuestra que realmente Él que nos ama. Pero mire la segunda parte. También nosotros debemos ponernos nuestras vidas por los hermanos. Hermano Ismael, usted me está diciendo que yo tengo que estar dispuesto hasta morir físicamente por el bienestar de mi hermano, para que él progrese. Yo me tengo que hacer menos para que él pueda crecer, como dice Juan el Bautista. Me estás indicando que tengo que amar de esa manera, que tengo que amar con el amor perfecto de Jesucristo al hermano. Y mi respuesta es que sí, y no es mi opinión. Si fuera mi opinión, usted la puede tirar. No es lo que dice la palabra de Dios. Dice, nosotros conocemos el amor porque Él puso su vida por nosotros. Y nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros, ¿qué? Hermanos. Amados, es el llamamiento más alto. Con razón, si se recuerda, cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el primer y más grande de los mandamientos? Cristo agarra la primera tabla y le dice a ellos, amar a Dios con todo lo que ustedes tengan. Y esa parte se nos hace fácil. Y el muchachito se iba a ir, el escriba se iba a ir. Y Cristo le dijo, y sé que no me preguntaste por el segundo, pero te lo voy a dar. Porque el primero y el segundo son íntimamente, están juntos, no se pueden separar. No me pediste el segundo, me pediste el primero. El primero es amar a Dios con todo lo que tú tienes. Pero el segundo es casi igual, amar a tu prójimo. De estos dos, no uno, de estos que dos, depende toda la que cumplimiento de la ley. ¿Pueden ver lo que hizo Cristo ahí? Él dio la segunda parte, porque la segunda parte es absolutamente necesaria. Tengo que amar a Dios y tengo que amar al hermano. Y si amo a Dios y no amo al hermano, no amo a Dios. Y si amo al hermano y no amo a Dios, no amo a Dios. Los dos son juntos, no, son inseparables, tienen que estar juntos. El amor es lo que hizo que Cristo entregara su vida por nosotros. Para firmar mi confesión en Cristo, tengo que estar dispuesto a amar a cada uno de ustedes, todos los que están en el cuerpo corporativo de Cristo, con sacrificio hasta la muerte. Los santos de Dios deben llegar a ser tan precioso para mí, como lo fueron para Cristo mismo. Cristo, estos santos son comprados, mediante el derramamiento de la sangre del Hijo. Y mire qué precioso es el santo del Señor. Qué gran valor. No lo tienen en sí mismos. Sabemos que no tenemos valor delante del Señor. Nuestra justicia son trapos, qué inmundos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios sí puso un valor en nosotros. Cuando Dios dijo, este es mío, Él puso valor sobre mi vida. No es valor que yo traigo, pero el valor que se puso sobre mi vida. Y el Señor puso tan valor que dijo, este es mío y por este mi hijo va a morir. Ese es un gran valor, ¿verdad que sí? Cuando la sangre divina se derrama para salvarme a mí, yo tengo que mirar como individuo que el Señor puso un gran valor sobre mí. Entonces tengo que mirar al hermano y decir, ese mismo valor el Señor lo puso sobre esa persona, esa alma. ¿Cómo me voy a deshacer de ella? ¿Cómo no la voy a amar? ¿Cómo no voy a vivir junto? ¿Cómo no voy a orar por ellos? ¿Cómo no voy a perdonar sus transgresiones? ¿Cómo es que me voy a separar de ellos? ¿Cómo que lo voy a tratar diferente? Absolutamente no. El mismo valor, la misma sangre que me cubre a mí, cubre a ellos. Cada santo es de gran valor en los ojos del Señor. Amén. Sabemos porque Cristo murió por ellos. Cristo vino, se hizo uno de nosotros siendo Dios, vivió la vida perfecta en obediencia a Dios que nosotros no vivimos, no cometió ningún pecado, igual que nosotros que somos pecadores, fue sustituido en la cruz. El Padre tiene que castigar el pecado, el Padre pone al Hijo en la cruz, el Hijo va a la cruz, el Padre castiga al Hijo como que si fuera nosotros. El Hijo paga la deuda que nosotros le debemos al Señor. El Padre derrama toda su ira, toda su odio sobre el pecado y la imperfección sobre el Hijo, para que la justicia del Hijo fluya para el pecador y sea imputada a su cuenta y sea llamado delante del Señor perfecto. Solo el hombre que se humilla y acepta a Cristo como Salvador, solo el hombre que pide el perdón de sus pecados y entra en relación en Cristo, amén, tiene esa justicia, pero la justicia fluye del sacrificio de Cristo. Y Cristo hizo esto por mí y por usted si es cristiano y por cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a despreciar a un hermano? cubrida en tanta sangre tan perfecta. Es imposible. Pablo se recuerda del amor. Y es por eso que él dice que da gracias a Dios a cual él sirve. Él le da gracias a Dios a quien él sirve. Desde la cárcel, el apóstol Pablo está sirviendo a Dios continuamente. En todas las circunstancias de la vida, Dios es digno de ser servido dedicadamente. ¿Pueden decir amén eso? ¿Es cierto? En cada situación que usted se encuentre, Dios es digno de alabanza. Dios es digno de servicio. Y mi pregunta para usted, si usted se encuentra en la condición de Pablo, en una cárcel, tratado como vil pecador, con cadenas sobre su cuerpo, sufriendo sobre el frío, desamparado por los que antes caminaban contigo, solo, ¿levantarías manos a alabar al Señor? Dirías en esas condiciones, pero tú eres digno. Tú eres supremamente digno de toda alabanza, toda gloria, toda honra, de mi servicio. Padre, tú eres digno. Pablo lo hace, nos demuestra a nosotros que en toda circunstancia de la vida, Dios es digno de un servicio dedicado. Pablo constantemente busca honrar a Dios y lo hace fortaleciendo tanto al cristiano individual como a la iglesia corporativa. Pablo está comprometido a servir a Dios con su último aliento. Él dice, sirva a Dios. Esta palabra servir que él usa es la palabra latreio en el idioma original. Significa realizar servicios sagrados, ofrecer regalos de adoración a Dios en la observación de los ritos instituidos por su adoración por Dios mismo. En otra palabra, venir a Dios en la manera que Dios prescribe. Hablando de los sacerdotes, significa ofrecer o oficiar, desempeñar el oficio sagrado que fue encomendado. En otras palabras, es algo sagrado. Cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios, él dice, estoy sirviendo a Dios como ministro que cumple con su deber sagrado para con Dios. Está derramando su vida, Pablo, por la iglesia, al servicio de Dios el Padre. Este es el amor auténticamente demostrado. Nuestro servicio a Dios es para el beneficio también de su pueblo. Cuando servimos a Dios, beneficiamos al pueblo de Dios. Amados, estamos también llamados a servir a Dios con toda nuestra vida, como el apóstol lo está haciendo. Él en la cárcel, con sus últimos días, sufriendo, encadenado, a lo mejor con hambre, con frío, desamparado por otros, sigue sirviendo a Dios, escribiendo letras que ahora ministran a ustedes. Ustedes las tienen ahí en sus Biblias, en sus tabletas. Ustedes están leyendo la carta de Timoteo. Pablo todavía está sirviendo a Dios desde esa cárcel con lo que escribió. Gloria a Dios. Él sirvió a Dios con toda su vida. Debemos nosotros servirle a Dios con hasta nuestro último aliento para la gloria de Dios, al beneficio de su pueblo. Esto es lo que indica la palabra de Dios, Romanos 12:1. Escuchen lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que uno puede hacer, dedicar toda su vida a este Dios que nos salvó. Culto racional es lo menos que uno puede hacer. Mire lo que él dice, que se presente como sacrificio vivo. ¿Pueden ver que esto es lo opuesto? Un sacrificio siempre es ¿qué? Muerto. Él dice, ¿sacrificio qué? Vivo. Toda tu vida tiene que ser para sacrificio al Señor. Cada aliento que tienes es para el Señor. Cada acción que tomas, para la gloria del Señor. Cada pensamiento, para la gloria del Señor. Presenta, dice el apóstol en Romanos 12, toda tu vida como cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable. Él dice, es tu culto racional. Es lo menos que puedes hacer para el resto de tu vida, para agradecerle a Dios lo que ha hecho por ti. Gloria a Dios. Tenemos que servir a Dios de tal manera. No solamente está Pablo sirviendo al Señor de esta manera, pero Pablo está sirviendo al Señor de esta manera, igual que lo hizo, él dice, los mayores en esta versión, en otra versión dice, los antepasados. Pablo sirve a Dios como lo hicieron sus antepasados, con la misma devoción de los grandes hombres y mujeres registrados en el Antiguo Testamento. Pablo sirvió como los profetas, reyes y sacerdotes piadosos del pasado. Pablo está sirviendo. Ellos corrieron su carrera. Ellos fueron fieles. Ellos terminaron lo que el Señor les puso en su vida. Y cuando ellos terminaron, Dios levantó a quien, a la regeneración de Pablo. Pablo ha servido al Señor. Pablo se derrama por la iglesia. Pablo, su tiempo se está terminando. ¿Quién sigue? Timoteo, en esa misma línea. Después de Timoteo, ¿quién sigue? La próxima generación. Y seguimos hacia adelante, todos mirando, todos siendo fiel, igual que el ejemplo que tenemos de los antepasados. El rey David, Abraham, que dejó su tierra y dejó toda su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido, porque fue promesa del Señor, una promesa que recibiría 400 años después. Él nunca la vio con sus ojos. Isaac, Jacob, Daniel, todos estos antepasados que tenemos en la palabra del Señor, que nos enseña hombres y mujeres fieles, Esther, hombres y mujeres fieles que amaron al Señor y sirvieron al Señor con todas sus vidas. Dice Pablo, yo sirvo al Señor como mis antepasados los sirvieron. Tenemos un legado, amén, un legado de hombres y mujeres fieles que amaron al Señor con todo, con su, hasta su último aliento. Hermanos y hermanas, este también es el llamado para usted y para mí hoy, para los redimidos del Señor. Debemos servir al Señor, a nuestro Dios, en la fidelidad de aquellos que nos han precedido. Escuche lo que dice Pablo en Hebreo 12, que sigue Hebreo 11, si recuerda, el capítulo de la gran fe. En el capítulo 11 de Hebreo hablamos de Abraham, que dejó su lugar, estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto era quien, era Dios. Hablamos de Moisés, que no se identificó con la línea de Egipto, sino se quería identificar con los sufrimientos de Cristo. Y hablamos de hombres y mujeres que fueron matados por su fe. Y cuando él concluye todo este capítulo de la fe, le llamamos la sala de la fe, ¿verdad? De la fama de la fe. Cuando él concluye todo esto, llega el versículo 1 del capítulo 12 y dice, por tanto nosotros también, tú y yo, dice Pablo, dice el escritor de Hebreos, tú y yo, nosotros también, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Cuando él considera capítulo 11, el escritor, cuando él considera a Abraham, a Moisés, a Sansón, a Isaías, cuando él considera a todos los santos que caminaron en gracia y amaron al Señor con toda su vida, él dice, nosotros también. Estamos, dice él, estamos en el medio de esta gran nube de testigos. ¿Cómo no vamos a caminar diferente? ¿Cómo vamos a deshonrar el ejemplo que tenemos de los santos antepasados? No, despojémonos. Quitémonos cualquier cosa que vaya a impedir que nosotros corramos como ellos corrieron. Quitémonos cualquier cosa que nos impide terminar como ellos terminaron. Corramos igualmente que corrieron ellos. Miremos los santos antepasados y tengamos en nuestro corazón y ser igual, terminar igual que ellos. Pablo dice, sirvo a Dios igual que mis antepasados. Igual que David, igual que Abraham, igual que Moisés, igual que todos los que vinieron antes de mí, yo he servido a Dios. Y ahora Timoteo, ahora es tu turno. No deshonres a esta gran nube de testigos en comportarte de una manera no igual que ellos. Es una buena palabra para usted y para mí hoy, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Para nosotros, ¿quién está incluido en esta nube? No solamente Pablo, pero ¿quién? Timoteo también. Él ya terminó su carrera. Él es parte de esa gran nube. Y los que siguieron después de Timoteo, tenemos durante la historia de la iglesia hombres y mujeres como Tyndale, Lutero, Calvino, hombres que murieron y dieron todo por el sacrificio de la fe. Y ahora nuestros santos antepasados nos indican esta nube que está alrededor de nosotros, nos impulsa a nosotros comportarnos de igual manera. Amados, esto es lo que dice Pablo. Dice, estoy sirviendo a Dios igual que mi antepasado. Este versículo nos llama a servir de tal manera que honramos la gran nube de testigos que nos ha predecido. Debemos correr la fidelidad, la misma fidelidad que la que ellos, los santos, corrieron. Nosotros tenemos que correr en esa misma manera. Dice Pablo, nuestro servicio también es con conciencia limpia. Bueno, amados, Pablo está agradecido a Dios por Timoteo, está orando por él, como vamos a ver. Él dice, ¿yo sirvo a quién? A Dios. Nosotros tenemos que servir a Dios hasta con nuestro último aliento. Igual que nuestros antepasados, nosotros tenemos que amar a Dios de igual manera. Y ahora Pablo dice, también sirvo a Dios con conciencia limpia. Conciencia limpia. Mientras el anciano, el apóstol, está cerca de la muerte, él pudo testificar que su conciencia no lo acusaba ni lo condenaba. Su culpa fue perdonada y su devoción fue indivisa. No era un hombre perfecto, ningún hombre hay perfecto sino Jesucristo, pero vivía en santidad ante el Señor. Quiero hacerle la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren decir lo mismo al final de su vida? Oh Padre, te he servido igual que mis antepasados, con una conciencia limpia. Sería hermoso, ¿verdad? Oh Señor, te sirvo con conciencia limpia. Amados, si es posible vivir una vida con la conciencia limpia, ¿cómo lo sabemos? Pablo lo indica, que él la tenía. La clave para vivir este tipo de vida se encuentra en 2 Corintios 1:12. El mismo apóstol nos dice cómo vivir con conciencia limpia. Él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo podemos vivir con conciencia limpia? No con sabiduría humana, sino en dependencia en la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Pueden verlo? Amén. Vivir con la conciencia tranquila es el resultado directo de confiar en la gracia de Dios. Es levantarme cada mañana y decir, oh Señor, ayúdame a no depender en mí. Porque cuando dependo en mí, destruyo todo. Oh Señor, dame de tu gracia hoy para poder caminar en conciencia limpia, para ver las cosas como tú las ves, para comportarme como tú quieres que me comporte, para obedecer como debo de obedecer, para predicar como tú quieres que predique, para testificar como tú quieres que testifique, para vivir como tú quieres que yo viva. Padre, si tú no me das de tu gracia, voy a fracasar. Padre, dame de esa gracia. Es lo que Cristo nos enseñó al Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslos, ¿qué? Hoy. Estoy dependiente, Padre. Necesito de ti. Pablo vivía con conciencia limpia. Es mi meta llegar a ese gran día delante del Señor con una conciencia limpia. Vestido de la gloria que le pertenece a otro. La justicia imputada de Jesucristo. Estar delante de Él y ser bienvenido al reino de los cielos. El agradecimiento de Pablo por Timoteo, que recuerda a Timoteo, dice Pablo, ahora regresa para atrás a este agradecimiento que él tenía, dice, constantemente estás en mis oraciones, tanto de día como de noche. Pablo dice, estoy orando por ti, Timoteo. ¿Y cuándo oro por ti? Constantemente. ¿Qué significa? Bueno, Timoteo, solo oro por ti 2 veces al día, noche y día, todo el tiempo. Amén. Notamos que no hay amargura en Pablo mientras está encarcelado. Él redime el tiempo escribiendo epístolas, predicándole a los prisioneros y a los guardias, adorando al Señor solo y ahora orando por los santos. ¿Y qué pensar, verdad? Él está sufriendo tanto, tiene frío, está abandonado, todo lo que le está ocurriendo y lo que está en su corazón no es orar por sí mismo, es orar por Timoteo. Es orar por los santos. Es increíble, ¿verdad? Cuando pensamos así. ¿Qué es lo que demuestra Pablo a nosotros? Al final de su vida, con solo unos días en la tierra, Pablo se preocupa lo suficiente por Timoteo y lo ama lo suficiente para orar por él. La oración por los santos es una señal de amor genuino y la abnegación propia. Cuando yo oro por usted, y no solo estoy buscando mi propio bien, estoy señalando que vivo como Cristo y amo como Cristo. Piensen lo que voy a decir. Y si el Espíritu me permite, ahora quiero probar un poco su conciencia en esta manera. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ama usted a los hermanos? Y cuando digo amo, no solo estamos hablando de en palabras, sino en hecho también. ¿Ama usted a los hermanos? Es una buena pregunta para hacer en un domingo, ¿verdad? ¿Ama usted a los hermanos? Déjame hacer la pregunta un poquito. ¿Ama usted a los hermanos como Cristo los amó? Porque esa es la... Al morir, a poder morir por ellos. No es solo que yo escojo amar a nuestro hermano el 30%. 30% no es nada. Ni el 99.9%. Tengo que amarlo 100% como Cristo lo amó. ¿Pueden ver lo que el Señor nos llama? Y déjame probar. Sí, déjeme, por favor, otra vez investigar en su propia conciencia si esto es cierto. Si usted dice, sí, yo amo a los hermanos, déjeme hacer, ¿usted ora por ellos? ¿Constantemente? ¿Día y noche? Porque es lo que Pablo dice, te amo lo suficiente, estoy orando contigo. ¿Cuánto? Constantemente, ¿día y qué? Noche, noche y día. ¿Pueden ver? Déjeme aún ir un poquito más profundo. Su vida de oración por los santos, si usted tiene una vida de oración por los santos, su fe es auténtica. Pero lo opuesto es también, si usted nunca ora por los santos, su fe es inválida. ¿Eso no es lo que dice Cristo? Los reconocerás por su qué. Por su amor, unos por los otros. ¿Y cómo se demuestra el amor? ¿Qué es una de las maneras más altas de demostrar el amor? Orar. Oh, Padre, bendícelo. Oh, Padre, ayúdalo. Mira, mi hermano está haciendo un... Padre, ¿cómo le puedo ayudar? Padre, ayúdame a ayudarlo a él. Padre, él está sufriendo y yo sufro con él porque lo amo tanto. Padre, dale gracia tras gracia. Padre, mira a su hijo que no está caminando con el Señor. Padre, por favor, yo sé que eso está tremendamente pesado en su corazón. Y está pesado en mi corazón también. Oh, Padre. Es algo increíble orar por los hermanos. ¿Qué es oración? Bueno, eso es una súplica genuina hecha a Dios por aquellos que están en relación con Dios a través de la obra expiatoria del Hijo Santo. Muchas veces me preguntan, ¿Dios oye la oración del impío? La respuesta es no. Para orar, para presentarme al trono de la gracia, tengo que estar cubierto con la sangre de Jesucristo. Amén. Y yo sé que ellos oran todo el tiempo cuando hay el accidente y su madre se está muriendo. Si tú ayudas a mi mamá, te voy a ir a la iglesia por el resto del año. Tratan de hacer tratos con Dios y sabemos, ¿verdad? Pero la oración que el Señor oye es de los santos, los que son permitidos entrar al trono de la gracia, porque están cubiertos en la sangre de Jesucristo. La oración se hace con sinceridad de mente por el cristiano, sinceridad de emoción y de espíritu. Y por lo regular busca el favor de Dios para el individuo. Para el individuo, Señor, pido por él. Y quiero que noten algo. La oración de Pablo por Timoteo durante los últimos días de Pablo en la tierra ejemplifica para usted y para mí fielmente la vida del apóstol. Refleja en su oración la vida de quién, de Jesucristo. ¿Y cómo me dices tú? ¿Cómo usted me dice, cómo es que esto ejemplifica a Cristo? ¿Qué hizo Cristo con los últimos días en su vida? Oró. ¿Y por quién estaba orando? Por los santos. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús también oró por los discípulos en sus últimas horas en la tierra. Justo antes de la crucifixión, Jesús se encuentra ocupado orando por los santos en el capítulo 17 de Juan. No tenemos el tiempo de leer el capítulo en totalidad, pero por favor busquen su Biblia, Juan. Vamos a leer tres porciones. Juan 17. la oración del sumo sacerdote Jesucristo por los santos. Pablo se parece tanto a Cristo que con sus últimos días ora por los santos y no está preocupado por sí. Cristo en sus últimos días ora por los santos y no está preocupado por sí. Pablo ama de la manera que Cristo amó. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hay distinción, ¿lo pueden ver? Cristo dice, no estoy orando por todos. Estoy orando por lo que tú me vas a dar. Los discípulos, y si leemos un poquito más en el capítulo, vamos a mirar que Cristo también ora por los que van a venir. Pero Él dice aquí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oro por ese grupo específico. ¿Cómo los amo, Padre? Los amo con el corazón y me voy a ir. Se van a quedar sin mi presencia física. Padre, oro por ellos. Mira el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. ¿Se recuerda Pablo? Para mí el vivir es Cristo y para morir es ¿qué? Ganancia. Cristo dice, yo voy a ganar. Yo terminé mi carrera. Yo voy y voy a estar contigo. Pero ellos se quedan. Ellos todavía no han terminado. Así que Padre dice, Padre Santo, a los que me has dado, a este grupo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, guárdalos, no a todos, a los que me diste. ¿Pueden ver? Mire el versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, ellos no han terminado todavía, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Han sido separados. Son míos. Padre, guárdalos. Padre, cuídalos. Padre, santifícalos. Padre, está con ellos. Padre, condúcelos al cielo. Padre, a los uno. ¿Por quién está orando Cristo? Por los santos y no por sí mismo. ¿Por quién está orando Pablo, amados? Por los santos y no por sí mismo. ¿Pueden ver que Pablo ejemplifica a Cristo? Está preocupado por ello. Jesús también enseña sobre la necesidad de la oración mediante el uso de varias parábolas. Y no tenemos tiempo para ir a ellas, pero la parábola que se encuentra en capítulo 11 de Lucas, capítulo 5 de adelante, esta parábola del amigo a la medianoche. ¿Ustedes la han leído? Estoy seguro. Hay un hombre que tiene un visitante que viene a su hogar y es medianoche, él no tiene nada para presentarle para comer. Va a la casa de otra persona, un amigo, y le pide, empieza a tocar y el otro se levanta y dice, estás loco, es la medianoche. Estamos durmiendo, vete. Y él dice, no, mira que tengo este visitante, le quiero dar de comer. ¿Cómo no le voy a dar de comer? Dame algo para ayudarle a él. Y el hombre dice, es muy tarde. Estoy acostado, todos están en el mismo cuarto, estamos viviendo aquí en el cuarto. ¿Y cómo voy a ir abajo a despertar, como decimos el puertorriqueño, a medio mundo? ¿Verdad? Dice, no, no lo voy a hacer. Y se va a esa cuesta y el hombre sigue tocando. Y le dice, mira, lárgate, vete, no, es muy tarde. Y el hombre sigue tocando hasta que el hombre dice, ¿sabes qué? Voy a levantar al medio mundo, pero este no me va a dejar dormir toda la noche. Y baja y le da lo que quiere. Y lo que nos está enseñando Cristo por esto es que cuando hay alguien en nuestra vida que queremos bendecir, tenemos que venir a Dios. Y Dios no es como este hombre que es vago o no se quiere levantar. Dios es bueno y todo, ¿verdad? Pero la palabra nos está enseñando, si un hombre impío puede ser movido por alguien persistentemente buscando, Dios aún más que es justo. Y mire, la oración no es por mí, es por quién. Tengo a alguien, le quiero dar de comer. Necesito que me des para yo darle. Gloria a Dios. Amén. Porque esa es la oración que nosotros tenemos para los hermanos. Padre, mi hermano necesita, Padre, y yo le quiero dar, pero no tengo suficiente. Lo que tengo le doy, pero lo que necesita realmente, esta gracia es tan increíble, yo no la puedo dar. Dámela a mí para ayudársela. Dame las palabras para ayudarle. Dame el corazón para amarle. Dame lo que tú quieres que yo le dé a él, porque él lo necesita. Tenemos que orar por unos los otros. Amén. Y por impío también. Padre, él necesita de Cristo. Dame de Cristo para poder darle a Cristo. Esta es una de las parábolas, como ustedes la ven. Otra de las parábolas se encuentra, si se recuerda, la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1 al 8. Usted no ha leído, viene una viuda, viene un juez que es un juez insensato. Él no se mueve si no le dan dinero. Él no le importa lo que es bueno, lo que es correcto. Él está usando su posición para enriquecerse. Viene una viuda pobre, está pidiendo justicia. Él le dice a ella, si tú no me puedes dar lo que yo necesito para darte lo que tú quieres, entonces lárgate, vete, no quiero nada de ver contigo. Si no tienes para pagarme, para darte, por favor, vete. Y ella viene el próximo día y pide lo mismo. Y él dice, vete. Y viene día tras día, tras día, tras día, hasta que él dice, ¿sabes qué? Le va a dar justicia. No porque le tengo temor a Dios, si se recuerda. Y no porque le tengo temor al hombre. Y no porque quiero hacer lo que es correcto. Pero porque me está volviendo loco. ¿Verdad? Para que se vaya y me deje quieto. Porque si esa mujer la ve otra vez, como decía mi mamá, me sale hasta en las sopas. ¿Verdad? No, quiero que se tiene que ir. Y hace lo correcto, no porque tiene temor a Dios, sino para deshacerse de ella. Y si ese es un juez insensato, ¿cómo no mejor el juez justo y perfecto? ¿Cómo le gusta que vengamos y pidamos y pidamos y pidamos? Padre, por favor, Padre, por favor, Padre, por favor. Mira, tócala, 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 Padre, ayúdala. Padre, ayúdame a ayudarla. Padre, por favor, la amo. Yo sé que tú la amas. Padre, por favor. El Padre le fascina cuando amamos así. Porque cuando Él mira el rostro de Cristo en nosotros. Esto es el orar, amados y hermanas. Nuestras oraciones tienen mucho valor y son de gran bendición en el cielo. No porque cambiamos la mente del Señor, porque si no las alineamos al corazón de Dios y al rostro de Jesucristo. Es por eso que nuestro Señor nos invita a orar por los hermanos y orar siempre. ¿Qué dice Santiago 5:16? La oración eficaz del justo que puede mucho. Gloria a Dios. Otra vez, no cambia Dios. Dios nunca cambia. Pero si no, nos alinea a Dios. Enseña el corazón de Dios. Enseña el rostro de Cristo. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Note que las oraciones de Pablo por Timoteo y los santos eran constantes. Y para probar el punto, él también le dice, oro por ti continuamente. Y dice, día y noche, se repite, vamos a decir, porque está diciendo la misma constante. Y día y noche, él está hablando todo el tiempo. Estoy orando por ti. Cuando usted ora por mí, ¿cómo ora? Cuando yo oro por usted, ¿cómo oro? A veces, Dios nos perdona, le decimos a un hermano, dice, voy a orar por ti, hermano. Y se nos olvida. Qué terrible pecado contra Dios y contra nuestro hermano. Amén. Pablo dice, yo oro por ti. Estoy en la cárcel y con el tiempo que me queda, continuamente, día y noche, cuando estoy en cadenas, orando por ti. Cuando tengo frío, orando por ti. Cuando estoy solo, orando por ti. Cuando estoy sufriendo, orando por ti. Día y noche, no importa la situación en que me encuentre, estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque te amo. Amados, ese es el amor de Dios. Es el mismo apóstol que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin qué, cesar. Cuando me levanto, gracias a Dios por el aire, el aliento que tengo. Este tú. Cuando como, esto es tú, Padre, que me ha dado. Cuando me visto, gracias Dios por esta vestidura. Recuérdame que estoy vestido con ropas más santas y más benditas que estas. Cuando trabajo, recuérdame, Señor, que el trabajo tú es para tu gloria. Ayúdame a trabajar en la viña del Señor. Orando sin cesar, todo el tiempo. Saber que todo lo que hago es para la gloria de Dios y orar por los hermanos y hermanas. Romanos 1:9. Esto dice el apóstol. El mismo apóstol dice, porque testigo me es Dios. Cuando alguien dice testigo me es Dios, él está llamando a Dios como testigo a testificar que lo que voy a decir es correcto. Pablo tenía mucho amor para el Señor, para llamar a Dios como testigo para decir algo falso. En otra palabra, lo que él está diciendo aquí es algo correcto y perfecto. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogándole a Dios que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Oro por ustedes sin cesar y siempre le ruego a Dios que me dé la oportunidad de venir porque los quiero conocer cara a cara. Los amo desde lejos, pero los quiero amar de cerca. Amar genuinamente a alguien a través de la oración se demuestra en una súplica constante y persistente ante nuestro Dios. El amor se demuestra al orar constantemente por los santos. Regresemos para atrás a nuestra pregunta. ¿Ama usted a los hermanos? Pues dice, como Pablo, oro por ti continuamente, día y noche. Le doy gracias a Dios porque estás en mi vida. Por la gracia que traes a mi vida, por el amor que traes a mi vida. En cualquier situación que me encuentre, sea buena o mala, oraré por ti porque te amo. Te amo con el amor perfecto de Cristo. Moriría por ti. Ese es el llamamiento de las Escrituras. Ningún otro. Solo decirle a una persona los domingos, I love you, brother, te amo. Eso no es. Orar por ellos, vivir con ellos, sufrir con ellos, caminar mano en mano con ellos. Ese es el amor divino. Bueno, para terminar, quiero que regresemos a los puntos bien rápido. Nuestra porción de la Escritura desafía a nosotros en varias maneras. Primero, nos desafía a estar agradecido con Dios por los santos que están en nuestras vidas, al considerar nuestro humilde servicio el uno al otro. No podemos evitar ofrecerle a Dios la gratitud genuina por los hermanos que están en nuestras vidas, que nos da por gracia. Este agradecimiento a Dios se demuestra en nuestra oración por los unos a los otros. Las oraciones constantes por los santos son un signo revelador de amor genuino y por lo tanto de conversión auténtica. Hemos sido también desafiados a servir a Dios con nuestra totalidad. Y este servicio debe ser de acuerdo con el ejemplo de los antepasados piadosos que han ido ante nosotros. Este nube de testigos. También hemos sido desafiados a servir a Dios con una conciencia limpia, dependiendo siempre en la gracia del Señor. Estos son los puntos que el Señor puso en mi corazón en un solo versículo para nosotros hoy considerar. Que el Señor use la palabra del Señor para bendecirnos siempre, para casar que nos amemos, amémonos de corazón, no de labio ni de oído. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me los cuide y que la cara del Señor siempre esté sobre vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan santa, bendita y perfecta, que nos desafía en tantas maneras, Padre, en servirte con nuestro último aliento, en servirte en la perfección de los antepasados, en servirte con conciencia limpia, en estar agradecido por la bendición, la gracia de los hermanos en nuestras vidas y en amarlos lo suficiente para orar por ellos constantemente. Todo se encuentra en un solo versículo por tu gracia, Padre. Todo, Padre, nos llama a nosotros a amarte, a depender a ti y amarnos los unos a los otros, en cumplir la palabra del Señor. Padre, si hay alguien aquí que nunca se ha rendido a Jesucristo, que hoy pueda mirar su necesidad. Necesito a quien que me amó, que ama a estos cristianos así. Necesito a aquel que hace que ellos se amen los unos a los otros. Necesito ese amor en mi vida. Necesito el perdón de mis pecados. Oh Dios, perdóname mediante Jesucristo. Rindo mi vida a ti. Padre, que hagas ese trabajo en la vida de cualquier persona que no esté salvo. Y para el resto, Padre, que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, ayúdanos recordando siempre el valor de cada cristiano. Amar con la cantidad y la calidad del amor de Jesucristo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Aplica esta palabra a nuestras vidas. Amén.